tal? Muy buenas noches. Esto es Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Su conductor Atilio Bleta, en instantes con nosotros desde su casa. Pero antes, recordar a los oyentes de Radio Nacional la línea telefónica para dejar un mensaje de voz, 30 segundos solamente, 0810-222-0870, repito, 0810-222-0870. El WhatsApp de la radio es 11-6584-0870, 11-6584-0870. Nuestro correo electrónico es soltandopájaros@hotmail.com. El Facebook, Atilio Bleta o Soltando Pájaros, así nos encuentran en esa red social. Atilio, buenas noches.
¿Cómo estás, Diego? Diego Ruiz Díaz, nuestro productor. En la consola de sonidos está Jorge Falcone. ¿Cómo estás, Jorge? Y David Trenco en el control central. Y hoy vamos a ocuparnos del genocidio armenio, tema del que hemos estado muy pocas veces en todos los años que tenemos en Soltando Pájaros. Sospecho que debe ser la segunda vez que hablamos, o a lo sumo la tercera con hoy, del genocidio armenio. Y tenemos en otro lugar de Buenos Aires al profesor Juan Pablo Artinian. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Muy bien, Atilio. ¿Me escuchan bien?
Sí, te escucho bien.
Buenas noches a todos, a todas las personas que están oyendo el programa Soltando Pájaros, así que un gusto poder compartir esta conversación.
Vos has estado conversando, creo que de genocidio armenio, pero de alguna cosa de historia argentina también, ¿no es cierto?
Efectivamente, cuando fue el centenario del genocidio contra los armenios en 2015, estuvimos conversando sobre el tema. Así que, sí.
Y ahora ha ocurrido que hay un acontecimiento político importante, porque un aliado histórico de Turquía, como son los Estados Unidos, el flamante presidente Joe Biden, aprovechando un día que es muy importante para Armenia y para la comunidad armenia en toda la diáspora, el 24 de abril reconoció el genocidio contra los armenios, pese al disgusto turco, Juan Pablo.
Efectivamente, sí, como vos bien señalaste, Atilio, el 24 de abril de este año, el presidente demócrata Joe Biden proclamó en el discurso oficial del día del 24 de abril el reconocimiento por parte de su país, de Estados Unidos, del genocidio contra los armenios. Y como también señalaste, Turquía es miembro de la OTAN. O sea, acá el liderazgo de la alianza está en manos de Estados Unidos, pero por una cantidad de razones que, si querés, después podemos desarrollar, hubo una vuelta interesante que ha generado esta nueva administración con respecto a su política en torno al reconocimiento de este genocidio, ¿no? Un crimen que es contra toda la humanidad.
Claro que sí. Yo lo que sobre eso vamos a ir después, porque sería bueno. Vos tenés en carpeta, por lo pronto, en algún momento va a salir ese libro sobre el genocidio que está en las gateras, Juan Pablo. Entonces lo que me gustaría es que, hay una fecha emblemática de los armenios y los descendientes, vos lo sos, que es el 24 de abril de 1915, que uh-huh. Es cuando arranca la matanza de armenios, en este caso en Estambul. Pero a mí lo que me gustaría es que vos puedas hacer, con tu poder de síntesis, que expliques cómo llegamos a esa realidad de 1915. Yo te puedo ayudar planteando que el Imperio Otomano es un imperio de bastante tiempo, 5 siglos, pero que ya desde el siglo XIX es el gran débil de Europa, y que sobre todo a partir de del avance del zarismo hacia los mares cálidos, tanto a Inglaterra como a Francia y en alguna medida en Estados Unidos, se ocupan de sostener al gran débil que es el Imperio Otomano. Pero bueno, hay algunas cuestiones en los Balcanes que vos empezás a explicar en este libro sobre el genocidio armenio, que después obviamente provocan la reacción nacionalista en Turquía, ¿no? Bien. En lo que después va a ser Turquía. Me extendí mucho, ¿no es cierto?
No, está buenísimo, y quizás para todos los oyentes decir algunos datos básicos que, bueno, quizás muchos ya conocen, pero otros les puede resultar algo nuevo. Bueno, en primer lugar, el genocidio contra los armenios se da efectivamente, como señalaste vos, Atilio, en el marco de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En el año 1915, el Imperio Otomano era aliado justamente de Alemania contra Inglaterra, Francia y Rusia. Estamos hablando antes de la Revolución de 1917, la Rusia zarista, efectivamente. ¿Quiénes son los armenios? Una minoría cristiana dentro de un imperio multiétnico, multirreligioso, como vos también dijiste, con una larga historia, pero que se encuentra en un momento de crisis, de declive, efectivamente señalado en el siglo XIX como el hombre enfermo de Europa, y que en ese contexto entonces de crisis, de declive y de guerra se da el asesinato sistemático de más de 1 millón de personas. Ahora bien, ¿cómo llegamos a ese punto tan radical, tan duro, de una decisión de Estado en lo que es exterminar parte de sus propios súbditos, ¿no? Los armenios, si bien son una minoría, son parte de lo que es el Imperio Otomano.
Que había bien, otras minorías, no era la única.
Efectivamente, es un imperio multiétnico donde tenés no solamente la clase dominante turco-otomana, sino también judíos, griegos, árabes. Esto es importante destacar, la diversidad de pueblos kurdos, que bueno, hoy, como haciendo una nota al pie, una digresión, sufren ellos también una fuerte persecución por parte de la actual República de Turquía, pero en ese mosaico multiétnico, multicultural, no existía, si vos querés, una igualdad o un sistema en el cual todos estos pueblos coexistían de una forma armoniosa. Esa es una visión, si vos querés, retrospectiva, que muchas veces se intenta construir en muchísimas, ¿no?, narraciones. Ahora bien, ¿cómo se llega a esta situación tan extrema del genocidio? Tenemos que ir justamente a una cuestión de contexto histórico. En este libro que he terminado, a mí lo que me interesa justamente, y esto hablando en general de los genocidios, no solamente del caso armenio, yo creo que este fenómeno es complejo, el fenómeno de los genocidios, pero a la vez un elemento que debe ser analizado, un fenómeno, un proceso, con distintos elementos, distintas herramientas, desde la historia, desde el derecho, y en ese sentido tratar de salir de las simplificaciones que muchas veces encontramos en, bueno, distintas representaciones, distintas formas de lo que sería desde películas o cultura popular sobre cómo justamente representar los genocidios. Ahora bien, el contexto en el cual se da este genocidio es el que antecede a un conflicto, a un denominado problema o cuestión armenia dentro del Imperio Otomano. Fíjate cómo las palabras incluso tienen ecos, ¿no?, con, si vos querés, ciertos paralelismos con la cuestión del Holocausto, ¿no?, donde después en el corazón, sí, sí, de Europa hay un denominado problema judío. ¿Cuál es esta cuestión armenia? Bien, los armenios son una minoría cristiana que en este contexto de declive del imperio empezaron a tener simultáneamente un ascenso social, ¿no? Algunos sectores armenios están en la cúspide comercial, manufacturera del imperio, pero la gran mayoría están residiendo justamente en el este del Imperio Otomano, y en ese sentido son campesinos, son artesanos, y de alguna manera son aquellos que se encontraban en esa zona, en esa meseta, anteriormente a la creación del Imperio Otomano. Ya existían ahí antiguos reinos armenios, y estos campesinos en esa zona, en esa región, durante el siglo XIX empiezan a tener conflictos con los distintos grupos circundantes de algunos grupos nómadas kurdos. Entonces, es un problema regional donde empiezan a peticionar estos grupos, algunos sectores armenios, tener igualdad de derechos en un imperio que dijimos que es multiétnico, pero es desigual. ¿Por qué? Porque los cristianos, los judíos, no tienen los mismos derechos, no pueden portar armas, su palabra no tiene valor en las cortes. Entonces se genera durante el siglo XIX, en este contexto de declive del Imperio Otomano, ascenso de algunas minorías, un conflicto en el este del imperio enmarcado, si vos querés, en una dimensión que vos ya habías mencionado antes, que es el avance de los poderes europeos a nivel global. África, Asia, estoy pensando en la expansión
inglesa. La expansión colonial, claro. Escúchame, Juan Pablo, sí. Ahora vamos a poner una musiquita que vos me has recomendado, pero te dejo la pregunta,
sí,
que me parece importante. Hay mecanismos defensivos del Imperio Otomano hasta el extremo del exterminio, que van a producir esta matanza. Y el primer problema que tienen es que son corridos de los Balcanes, de Europa, y enseguida la guerra, y en la guerra le empieza a ir mal. Esto me parece que es un tema clave, pero lo vas a contestar después de escuchar a Charles Aznavour y aún así Ed Portin, ¿no? Mi francés no es muy bueno, pero si hay alguien que ha representado a Armenia en 60 años, es este cantor fenomenal, ¿no? Charles Aznavour. Vamos, Diego.
Un bon matin, je sais que je m'éveillerai différemment de tous les autres jours, et mon cœur délivré enfin de notre amour. Et pourtant, sans un remords, sans un regret, je partirai droit devant moi, sans espoir de retour. Loin des yeux, loin du cœur, j'oublierai pour toujours. Et ton corps, et tes bras, et ta voix, mon amour. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, j'arracherai sans une larme, sans un cri, les liens secrets qui déchirent ma peau, me libérant de toi pour trouver le repos. Et pourtant, je marcherai vers d'autres cieux, d'autres pays, en oubliant ta cruelle froideur. Les mains pleines d'amour, j'offrirai au bonheur, et les jours, et les nuits, et la vie de mon cœur. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, il faudra bien que je retrouve ma raison, mon insouciance et mes élans de joie. que je parte à jamais pour échapper à toi. Et pourtant, dans d'autres bras, quand j'oublierai jusqu'à ton nom, quand je pourrai repenser l'avenir, tu deviendras pour moi qu'un lointain souvenir, quand mon mal et ma peur et mes pleurs vont finir. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, pourtant.
Buenas noches, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. A mí me resultó siempre inentendible por qué, cómo el Estado turco no ha reconocido hasta el día de hoy el genocidio armenio, estando todos los documentos históricos a la vista. Es como si no se reconociera el genocidio judío en la época del nazismo, ¿no? Entonces la pregunta para el profesor es, ¿cuáles son los argumentos que pone el Estado turco ante la comunidad internacional para justificar su posición? Gracias por el programa, gracias.
Muchas gracias a los oyentes que se comunican aquí a la Radio Pública, Radio Nacional. Recordamos la línea de oyentes, en 30 segundos nada más que para dejar un mensaje de voz, 0810-222-0870, repito, 0810-222-0870, el WhatsApp es 11-658-40870, y el correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com. Justamente al correo electrónico escribió Quique Figueroa, oyente fiel desde Trelew, y celebra la visita del profesor Juan Pablo Artiñán, nuestro invitado del día de hoy, y pregunta varias cuestiones. Primero, el empuje de los Jaira Bediam, Coco y Luisa. Después, ¿cuál fue el rol de la prensa internacional y local en lo que se denomina genocidio armenio? Y después pregunta si nuestro invitado del día de hoy guarda algún tipo de parentesco con Victoria, la abuela adoptiva de Steve Jobs, que aparece en el documental Mujeres de 1915. También Ricardo de Tito, a través del Facebook, Atilio Bleta o Soltando Pájaros, así nos encuentran en esa red social, nos dice, un terrible episodio negado durante décadas por los más diversos gobiernos turcos, nos dice Ricardo de Tito a través del Facebook. Atilio.
Sí, Juan Pablo, te traslado la pregunta, aunque te adelantan el tiempo, haz lo que puedas.
¿Querés que vayamos directamente a las preguntas?
Como quieras vos, Juan Pablo.
Bueno, me parece mejor ir... Sí, sino para no olvidarme. Bueno, empiezo por lo último. No tengo vinculación con Steve Jobs. El apellido Artinian es muy común. Es como, de hecho, el nombre de mi papá, que es un nombre armenio y que él llegó a la Argentina en los años 50, es Suren Artinian, y es como decir casi Juan Pérez. Es un apellido Artinian muy común, digamos, hasta muy plebeyo en un punto, ¿no? Es el hijo de Artín. Con respecto a después a lo de sí, a lo de la familia y con respecto al juicio y la labor, sí, es una labor que hizo Lisa Jaira Bedian y su familia y el escribano, impresionante, con el juicio por la verdad, y efectivamente es algo a destacar, que Argentina es el único país del mundo donde efectivamente se reconoce el genocidio por los tres poderes, el judicial, el parlamentario y el ejecutivo. Después, la primera pregunta, y no me quiero olvidar ni saltearme de nada, es con respecto al negacionismo. Bueno, la política de Turquía es una política de Estado negacionista, ni siquiera es que son actores particulares, sino que es un Estado que lanza toda su maquinaria de dinero, no solamente para... lanzar propaganda o distorsionar información, sino también para pagarle a académicos, o sea, académicos rentados que sostienen esta especie de narrativa negacionista. ¿En qué consiste? En decir, sin una evidencia empírica, que en realidad, desde su visión, la gente murió porque en la guerra...
Acciones de guerra.
Hay tragedias, hay enfermedades... y estos son, ¿no?, los típicos mecanismos que no se sostienen ni por la evidencia empírica ni tampoco por el propio discurso de amplios sectores intelectuales dentro de Turquía. Esto me parece que es muy importante resaltar. No estamos hablando de narrativas que, por un lado, hay un sector vinculado a la diáspora armenia. No, hoy en día el genocidio armenio es el segundo caso de genocidio más estudiado después del Holocausto, y dentro de esa producción historiográfica hay historiadores argentinos, franceses, turcos, que no son turcos descendientes o mitad griego, mitad turco. No, 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 es una problemática que trasciende las fronteras étnico o nacionales, no es una cuestión que se tenga que ver en esos parámetros de una historiografía nacionalista. Justamente el único que sostiene esa visión es el Estado negacionista, que tiene una forma de mentir y estructurar un discurso que cada vez va quedando más en evidencia como falaz. Así que me parece que esto, no sé si me olvidé en el medio.
No, no, pero está perfecto, está perfecto. Vos hablás de testimonios, incluso en el libro que vas a publicar, testimonios fotográficos.
Efectivamente.
De cadáveres, sí. de cosas terribles, ¿no?
Sí, sí. Lo interesante es que son los propios archivos, no solamente de los aliados de Turquía en la guerra, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, sino también los propios archivos otomanos, que por más que han intentado ser purgados, demuestran justamente la sistematicidad y el carácter planificado desde el régimen de los jóvenes turcos. Me parece que esto abre como para que leemos la cuestión histórica, estas preguntas que nos habían hecho porque habíamos quedado en el momento
claro, sí, cuando, que nos siguió. Con que contestes cuándo aparecen los jóvenes turcos y qué es lo que pasa a partir de ahí en el imperio, cómo cambia, ¿no?
El imperio, que era un sultanato, tiene a partir de 1908 un fenómeno que es el ascenso de un partido político que es el Comité de Unión y Progreso, más conocido como los Jóvenes Turcos. ¿Qué es lo que sucede? Ese nuevo régimen que venía a, de alguna manera, modernizar al imperio y traía una promesa de cierta igualdad, en particular para las minorías, termina derivando en lo contrario. ¿Por qué? Porque en este contexto de declive que hablábamos antes, este nuevo grupo, en el año 1913, producto de un conflicto que fueron la guerra de los Balcanes, ¿no?, donde los otomanos pierden
los territorios que les quedaba en los Balcanes, ¿no?,
en Europa, efectivamente, eso genera dos consecuencias, tres podríamos decir. La primera es que, esto que ya te dije, se pierde toda la presencia del Imperio Otomano en Europa. Hay un fuerte movimiento de población, si vos querés, turco-musulmana, desde los Balcanes a lo que sería Asia Menor. Y tercero, y lo más importante para entender la génesis del genocidio, es que el sector más radicalizado del Comité de Unión y Progreso, el sector más nacionalista, panturquista, es una ideología de expandirse hacia el Asia Central, que es aquel liderado por Talat, que es el ministro del Interior, va a tomar el poder mediante un golpe de Estado y va a partir de 1914, hacer una alianza con Alemania. ¿Para qué? Justamente para tratar de recuperar, mantener lo que ellos ven, una situación alarmante, una situación en la cual el imperio está en un momento crítico y deciden, en ese sentido, tener una alianza táctica con el imperio alemán. ¿Qué es lo que sucede? Que la cuestión de las minorías y al mismo tiempo, y en particular los armenios que están en un lugar lindero con Rusia, van a tener, antes de la guerra, una suerte de tratado internacional que es el Acta de Reformas de febrero de 1914, que estipulaba que los armenios podían y debían tener algún tipo de garantías ante todos los abusos que venían sufriendo desde hace siglos. ¿Qué es lo que va a hacer y cuál va a ser la política otomana ante esta situación? Querer desprenderse de todos los tratados internacionales. Y en particular este Acta de Reforma de 1914 que había firmado el Imperio Otomano en este contexto de que venía de perder la guerra en los Balcanes. Entonces, ¿cuál fue, o si querés, cuál es la lógica, entre comillas, radicalizada? Que en este contexto de guerra, se inicia la Primera Guerra Mundial, efectivamente a ti, Leo, habías dicho que se lanza una ofensiva hacia el este. Los turcos atacan a Rusia, a la Rusia todavía zarista, a fines de 1914, inicio de 1915, y en una batalla que es la denominada Batalla de Sarikamish, tiene una derrota total. O sea, sea, tremenda. Los turcos.
Yo te lo que te pido
pierden,
es que
sí,
hagamos un altito.
Sí.
Y vamos a... Vos me has recomendado una suite que se llama Mosquerada, que es una de, bueno, un armenio que se llama Khachaturian, ¿lo dije bien?
Aram Khachaturian, perfecto. Compositor armenio de la Armenia soviética, que seguramente conocen el tema La Danza de los Sables, tan famosa, ¿no? Que es de las películas. No me iba a poner a tararearla acá, pero si la googlean y la ven en YouTube, seguramente la conocen. Pero sí, sí, es una pieza, me parece interesante, de este compositor clásico, pero que hunde muchas de sus influencias en la música tradicional popular armenia.
Jorge, vamos a escuchar a esta... Es una belleza, vamos a escucharlo.
Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Con Atilio Bleta.
Soy Antonio Tarragorros para abrazarlos en el Festival de las Tres Fronteras.
Nacional presente en el primer Festival Internacional del Chamamé de las Tres Fronteras. Antonio Tarragorros. Changos Paciú, Los Núñez. Los de Imaguaré, más artistas de Brasil y Paraguay.
Y quiero decir entero que yo soy bien misionero.
Transmisión en vivo y en directo desde Puerto Iguazú, Misiones, sábado desde las 21. Escúchalo en todo el país por Nacional y Nacional Folclórica. Somos la radio más federal de la Argentina.
Lo vamos a abrazar como abraza el río.
Nacional.
La música que nos une.
Che, ponete bien el barbijo, ¿querés? Va todo, todo, boca, nariz. No, los ojos, ahí está.
Próximo programa.
Cuentos de medianoche.
Quique Pessoa.
Hasta la medianoche.
Soltando pájaros. Atilio Bleta. En Nacional.
Y seguimos en Soltando Pájaros, en este caso hablando del genocidio armenio con Juan Pablo Artiñán. Y recordamos la línea de oyentes 0810-222-0870, 0810-222-0870, WhatsApp 11-6584-0870, el correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com y el Facebook Atilio Bleta Soltando Pájaros. Varios mensajes a través del Facebook, justamente Micaela Mengarejo y Esme Gómez, Cucagua, nos saludan a través de justamente de esa red social. Y a través del WhatsApp de la radio, reiteramos 11-6584-0870, Juan de Santa Rosa, La Pampa, nos cuenta que en el norte de La Pampa, donde nació él, había dos familias de origen armenio, Taurian y Tondayam, gente de campo. También Américo, de Valvanera, pregunta si Armenia es un país árabe o europeo. No sabe si es árabe o europeo, no le queda bien claro, le pregunta a nuestro invitado del día de hoy, Juan Pablo Artiñán. Atilio.
Sí, bueno, es una buena pregunta, porque siempre es difícil ubicarlos en el mapa, sobre todo en los últimos tiempos que han desaparecido los mapas. Juan Pablo, explícalo vos, por favor.
Bien, efectivamente, la pregunta última que hicieron es no es un país vinculado con los árabes, sino que los armenios son un pueblo que está actualmente en lo que sería el Cáucaso, un punto de contacto entre Oriente y Occidente. Es un pueblo cristiano, pero tiene su propia iglesia, una iglesia, si vos querés, armenia ortodoxa, con su propio papa, pero básicamente está en un lugar, si vos querés, de punto de contacto entre Occidente y Oriente. Bueno, como estamos un poco sin un mapa, uno le recomienda a la gente, si quiere, que googlee Armenia y ahí puede ver efectivamente dónde está. Hoy existe actualmente un país que es Armenia, que está en el Cáucaso, que antes era una ex república soviética y que está en lo que podríamos denominar Asia Menor.
Así ahí, que junto a Armenia, están Azerbaiyán y Georgia, que son los tres países, digamos, caucásicos que formaron parte de la ex Unión Soviética.
Exactamente, que el año pasado justamente hubo una guerra de Azerbaiyán y Turquía, una vez más contra Armenia, donde, bueno, tristemente volvieron a haber crímenes y atrocidades contra civiles y también contra combatientes. Ahora bien, me parece que era la única pregunta, ¿no?
Sí, tal cual, Juan Pablo.
Volvamos entonces, si te parece.
Estábamos ahí en el 15, en esta intentona fallida de los ejércitos otomanos contra la Rusia zarista. Ahí estábamos y ahí empiezan los líos después.
Claro, el régimen de los jóvenes.
Estamos en la Primera Guerra Mundial, 1915.
De la Primera Guerra Mundial, y justamente cuando se da esta ofensiva fallida, ¿no?, donde el ejército turco no logra vencer a Rusia, es donde ahí comienzan los propios turcos a desarmar y asesinar a los armenios, que, como yo les dije antes, eran parte del Imperio Otomano, y empiezan a ser desarmados y asesinados por sus propios camaradas de armas turcos.
Aquí lo que conviene aclarar, que vos lo decís en el capítulo, es que los armenios estaban enrolados en el ejército turco.
Efectivamente, estaban obligados a ir a pelear porque es su deber, su obligación como súbditos del Imperio Otomano.
Claro.
¿No? Esto es también tenían que ir a pelear todos los que eran parte justamente de este imperio multiétnico, pero siendo una minoría cristiana, justamente estaban vistos por el grupo gobernante como aquellos a los cuales no se debía dar las mismas posibilidades, los mismos derechos que al resto. Ahora bien, el 24 de abril, esta fecha emblemática que vos decís, de 1915, que quizás en distintos lugares o distintos puntos del país, sí, los que están en la capital, pero también en otras ciudades y en Córdoba, donde hay presencia de la colectividad armenia, van a ver, ¿no?, afiches o quizás distintas formas de recordar esto que fue el inicio del genocidio. ¿Qué fue lo que pasó? Se encarcelaron y se mataron a los principales líderes comunitarios armenios que estaban en la ciudad de Constantinopla, hoy llamada Estambul. ¿Qué fue lo que pasó? Los armenios no tenían un Estado propio. Entonces, en ese sentido, eran un grupo, una minoría, que no tenía quien reclamase por su destino, cosa que, si nos da el tiempo, que también hubo en este mismo imperio, que dijimos multiétnico y multirreligioso, que era el Imperio Otomano, griegos que fueron perseguidos, asirios y otros grupos. La diferencia es que los griegos sí tenían un Estado que sí podía reclamar por su suerte, cosa que no pasaba con los armenios, como no pasó con los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, una vez que fueron asesinados los jóvenes que estaban en el frente de guerra, los intelectuales, los líderes religiosos...
Y la élite económica, que es muy importante, que eran armenios,
efectivamente,
¿no?
Y los periodistas y los profesores e incluso los políticos armenios, lo que se dio luego es algo común a todos los genocidios, tristemente, del siglo XX, ¿no? Justamente desde Armenia hasta los Balcanes, que es la deportación y el asesinato de mujeres, niños y ancianos, que fueron sacados de los pueblos donde vivían en los distintos puntos del Imperio Otomano y fueron llevados en caravanas justamente por la gendarmería turca. ¿Qué era lo que pasaba cuando eran trasladados en esas caravanas? Eran atacados muchas veces por un grupo de tareas creado por el propio gobierno turco, denominado como la Organización Especial.
Un grupo paramilitar, digamos.
Efectivamente, que eran además acompañados por la propia gendarmería turca y al mismo tiempo segmentos de la sociedad civil que lamentablemente participó en el asesinato, en el robo, en las abducciones de niñas, de mujeres, durante estas caravanas. ¿Cuál era el destino final de los deportados? Lo que actualmente es Siria, una zona que se llama Deir Zor, con Z, donde se daban los confinamientos de estos armenios, de los pocos que lograban sobrevivir, ¿no?, a estas largas caravanas, donde luego, en estos campos de concentración, y cuando digo campos de concentración, no se imagine por ahí el que escucha algo como los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, sino fenómenos mucho más rudimentarios, donde la gente estaba empotrada con guardias, pero no por eso menos letales, en el cual la gente moría por las enfermedades, por la inanición, pero también por las masacres implementadas por este grupo de la Organización Especial. ¿Cuál es también el corolario de este fenómeno? Que a la gente se la deportaba mediante una orden del Estado y en simultáneo se expropiaban, se robaban todas sus propiedades y sus bienes. O sea, acá hay una dimensión que se está investigando, hay mucho avance historiográfico justamente sobre la expropiación de los bienes de toda esta comunidad. O sea, vos imaginate, Atilio, y los que nos escuchan, multiplicar por cientos de miles casas, propiedades, y es una...
Campos, había una mayoría de campesinos, había pequeñas
campos,
propiedades.
Efectivamente. Y que además, este es un fenómeno que investigó un historiador turco. Uno de los ejes es, y que refuta absolutamente la tesis más que tesis, yo diría el relato negacionista, es que si el gobierno turco dice, bueno, deportábamos o relocalizábamos, esa es la palabra que se relaciona con esa pregunta de qué es lo que dice hoy en día Turquía, si ellos sostienen que solamente relocalizaban a la gente, ¿por qué casi en simultáneo sacan una dispositiva, un telegrama mismo que le llegaba a la gente, señalando que ahora las propiedades eran confiscadas, porque ese era el término, por parte del Estado? Evidentemente el Estado sabía que esa gente no iba a volver. Entonces, ¿qué es lo que se corta ahí? Toda vinculación de esos súbditos con sus tierras.
Claro, claro.
Lo que se logra justamente terminar con el denominado para ellos problema armenio, cuestión armenia, eliminando a los armenios. Hay un sinfín de telegramas que justamente que coordinaba esta operación de gran escala era justamente el líder del Partido de los Jóvenes Turcos llamado Talat, que él mismo desde el telégrafo lanzaba las órdenes a los distintos miembros del partido que se iban movilizando a ejecutar justamente los asesinatos en las deportaciones que se iban dando a lo largo de este imperio enorme, ¿no? Estamos hablando de kilómetros.
Juan Pablo,
y kilómetros.
¿Sí? Hay una cosa llamativa, que esto se hace muy rápido, porque
efectivamente
en un año, digámoslo de manera cruel, terrible, eliminan a como 1 millón de armenios en un año.
Efectivamente, eso que vos planteás es otro golpe fatal contra el relato negacionista que un propio autor turco, Taner Acham, recomiendo su lectura, que tenemos dos libros de él traducidos al español, uno se llama Un acto vergonzoso, donde él señala en su prólogo, efectivamente, bueno, ¿cómo puede sostener entonces el gobierno turco que en la actualidad, ¿no?, en su versión negacionista, que se le pueda morir en una primavera de 1915 solamente por enfermedades y por choques, como dicen ellos,
tanta cantidad de gente, claro.
Tanta gente, incluso con los números conservadores que dan ellos. Pero efectivamente fue muy eficaz el genocidio, muy eficaz, y en ese sentido muy rápido. Rapidísimo en la manera en la cual se ejecutó.
Enseguida vamos a continuar con tu relato. Sí. Vos me has recomendado una música folclórica de un grupo armenio de aquí, de Buenos Aires, o de Córdoba, ¿es Juan Pablo?
¿Vos te referís a los que están bailando o al conjunto que están tocando?
A los que bailan.
No, lo que bailan es una música tradicional que va a escuchar los oyentes que vamos a escuchar, que se llama Cocharí, que es una danza folclórica tradicional, y yo compartí con Atilio, si lo puedo contar, un video que está en YouTube, al que le interese lo puede ver, donde van a escuchar esta música, pero van a ver a mucha gente danzando acá en Capital Federal, en el Obelisco, justamente en recordación de esta fecha simbólica del genocidio. Así que sí, es una danza tradicional, campesina, ¿no?, y bastante emotiva en un punto, con instrumentos autóctonos.
Lo escuchamos entonces. Vamos, Jorge, por favor.
Seguimos en Soltando Pájaros aquí con Juan Pablo Artiñán hablando del genocidio armenio. Algunos mensajes que han llegado aquí a la Radio Pública, Radio Nacional, a través del Facebook, Soltando Pájaros, Atilio Bleta. Cristina Semonian nos dice que es bellísima la suite Masquerade, la que pasamos hace un ratito nomás en el programa. También tenemos un mensaje que nos llega desde Fermín, desde Olivos. Nos dice, excelente programa, hubo razones económicas detrás de la política genocida de Turquía hacia la población armenia, nos pregunta justamente Fermín desde Olivos. Atilio.
Sí, Juan Pablo.
Sí, excelente pregunta la de Fermín y agradecer, es una pregunta muy buena y de hecho se están haciendo muchísimos libros que se están publicando justamente sobre la dimensión económica. Y la respuesta es sí, para Fermín y para toda la gente que nos está escuchando, hay un poco lo que mencioné antes, esto de sacarle las propiedades, sacarle los bienes y al mismo tiempo lo que se da acá son dos cosas. En primer lugar, tratar de crear un nuevo grupo empresarial étnicamente turco, de forma muy rápida. ¿Por qué? Porque se genera, si vos querés usar un término pasado de moda, una burguesía étnicamente turca a partir de la expoliación, del robo, no solamente estos campesinos, sino también de sectores armenios que tenían un dinamismo muy grande en la economía otomana, manufactureros,
comercio mayorista, comercio, muchas cosas.
De exportación, estamos hablando que tradicionalmente claro, los armenios tenían un lugar preponderante en la economía del Imperio Otomano y que en este proceso que es del genocidio se da justamente este robo directo, esta transferencia de dinero y también de bienes, propiedades, fábricas desde esta minoría, no solamente al Estado otomano, sino también a nuevas élites locales que empiezan a surgir y que tienen una continuidad hasta hoy. Esto es importante destacar, que muchísimos edificios, palacios que eran quizás de algún armenio rico, hoy en día son, por ejemplo, de Erdogan, del premier turco. Esto es muy interesante, de gente que fue obligada a vender quizás.
¿Vos te referís a esos palacios que están en el Bósforo, por ejemplo?
No específicamente, pero sí de el hay un edificio específico que era de un armenio que era rico, pero no. De hecho es interesante lo que vos decís de los palacios, que esto muchas veces no se va a decir, que los arquitectos que hicieron las distintas renovaciones de muchos de los edificios y palacios de Estambul eran armenios, eran la denominada familia Balián. O sea, que había arquitectos de los sultanes, pero también había grandes sectores empresariales dentro de ese imperio multiétnico que fueron expoliados justamente en este proceso del genocidio. Así que
hay una cosa que quiero que por favor puedas resumir, porque
sí,
en muy poquito tiempo los jóvenes turcos exterminan a la población armenia en la actual Turquía. Quedan muy pocos. Uh-huh. Pero también le va muy mal a los en la guerra a los turcos, y corrió el riesgo incluso de perder esta élite turca el control político de la meseta de Anatolia y de la Turquía europea. Le fue muy mal, pero me están avisando,
sí,
a mi WhatsApp que tenemos un par de mensajes, Juan Pablo.
A ver,
Diego, ¿estás ahí?
Así es, Atilio. Bueno, Miriam Bogosian nos cuenta que nuestro invitado del día de hoy, Juan Pablo Artiñán, fue su alumno, lo hace vía Facebook, y también vía WhatsApp de la radio, aquí la radio pública. Juan, desde Santa Rosa, La Pampa, vuelve a escribirnos para decirnos si algún país, en realidad nos pregunta, si algún país ayudó o dio asilo a los armenios. Nos manda gran saludo desde La Pampa, Juan.
Muchas gracias a todos los oyentes, me adelanto a decirlo, muchas gracias. Y este asunto del asilo, si hubo alguna suerte de red, qué sé yo, es una muy buena pregunta, Juan Pablo.
Es una excelente pregunta, y en ese sentido, Juan, de La Pampa y para todos, Acá quiero decir algo porque Argentina es de los países que brindó posibilidades, pero no solamente a armenios, sino a muchísimos que han sido perseguidos en distintos rincones del mundo, de América Latina. Y en ese sentido, los armenios que llegaron producto del genocidio encontraron acá un país que les brindó un refugio y les brindó la posibilidad de la educación. En ese sentido, las historias personales de muchos de los oyentes que mandaron mensajes, incluso de mi propia familia, hacen que esa sensación, ese sentimiento que uno tiene ante la palabra refugiado, se encarne en una realidad, no es una abstracción. Uno sabe lo que es porque lo escuchó, porque lo vivió,
claro.
En el propio pasado familiar, pero eso nunca dejaba, y esto quería decirlo, en esa mirada que tenían esos mayores, ¿no? Ese cliché de estamos parados sobre los hombros de gigantes, en cierta manera es verdad, pero para todos aquellos que transitaron en diversos momentos estos pasados traumáticos, si lo digo en plural, pero sí, efectivamente Argentina ha dado refugio, así como Uruguay, así como el Brasil, donde hay una colectividad armenia, pero Argentina es el lugar con la mayor cantidad de armenios de América Latina. Eso es importante destacar. También hay armenios en Chile, en Venezuela y en otras latitudes de América Latina.
Tenés un par de minutitos, un minuto, sí, para decir lo que quieras, Juan Pablo, porque nos acaba el tiempo.
Primero, agradecerle al programa, a todo el equipo, a vos, a Tilio, por la posibilidad de poder dialogar, conversar, recibir las preguntas, agradecer profundamente todo el trabajo de producción, de poder compartir la música, la cultura, no solamente, y en ese sentido, ver estos fenómenos con la posibilidad de la resistencia, de la cultura, del amor al trabajo, el amor al conocimiento, la música, las tradiciones, la comida, como parte también de estas historias, y lo digo en plural, de personas que también amaron, construyeron, se enamoraron, que uno dice un millón y es un número, y en realidad estamos hablando de personas, de gente, que muchas veces es muy cercana a muchos de los oyentes que uno escuchaba, algunas personas que ahí, Miriam, que me conoció y me conoce, ¿no? Pero del cual fui su estudiante, y que en ese sentido, este momento para mí es muy muy enriquecedor, en particular en el contexto tan duro que vivimos todos, a nivel global y obviamente en el país, con
Pablo,
la situación de la pandemia. Entonces estoy muy agradecido a vos, a Tilio y a
la gente. Por favor, al contrario, ya que estás conduciendo el programa, Gasparian, ¿qué es lo que recomendaste? Acá hay una suerte de flauta al final, ¿no? Que suena muy lindo.
Sí, es un instrumento autóctono que se llama duduk, D-U-D-U-K, que es un instrumento autóctono armenio.
Rápido.
Que bueno, es una melodía ancestral que van a escuchar un poquito de aquellos antepasados que siguen en la cultura y en la música.
Gracias, Juan Pablo. Un gusto grande de haber charlado contigo y nos vamos. Gracias, Jorge Falcone, David Trenco y Diego Ruiz Díaz. Hasta el jueves que viene.